Pues muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo, demasiado ya, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos a aprovechar el tiempo. Comenzamos en este fabuloso día 9 de diciembre. Ayer celebramos a Nuestra Señora, la Inmaculada, la patrona de España, también de los farmacéuticos, ¿eh? Y bueno, esa gran verdad, ¿no? La Inmaculada Concepción de nuestra Madre, que nos anima a todos, tantísimo, ¿no? Bueno, bajo ella, bajo su manto, ponemos la protección de nuestros corazones, de los corazones de nuestros familiares, sus vidas, sus proyectos, el aliento de la fe de tanta gente que a lo mejor desfallece, que no encuentra, etcétera. Bueno, todo eso se lo ponemos en sus manos. También con la ilusión de que ya no queda nada, es que no queda nada para la Navidad, ¿eh? Y con esas ganas que tenemos de celebrar profundamente, no solo por fuera está ya todo preparado, ¿no? Las luces, los villancicos, está todo eso, el menú, hay que preparar el menú. Bueno, todo absoluto. Luego te voy a dar un secreto para, como unos aperitivos, unos appetizers estupendos para el día, que son muy sencillitos, pero te va a quedar muy bien. Bueno, bienvenidos a Radio María, tú cubres las ondas quincenalmente a las 12:30, ¿no? Ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar, ¿no? En cualquier página, plataforma, en Spotify, en iVoox, la página web de Radio María, en Facebook, YouTube, incluso un canal de Telegram, absolutamente todo, ¿no? Para que lo reenvíes, lo reescuches, lo repases, lo que quieras, ¿no? Bueno, pues hoy tengo preparado para ti como dos temas, uno que me va a llevar un poquito más de tiempo, porque con ocasión del sínodo, sabes que estamos envueltos, metidos, estamos hasta arriba trabajando con el sínodo de la sinodalidad, es decir, algo así como el... Bueno, luego lo explico. Y luego vamos a hablar un poquito de la vida espiritual, un aspecto muy concreto de la vida espiritual que me parece que es muy interesante, ¿no? Que es el tema de la mortificación pasiva. Pasiva. No estamos aprendiendo en Radio María a hablar ruso, sino es lo que tenemos que, bueno, lo que sufrimos y que hemos de aprender. Vamos allá, empezamos ya. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Estamos aquí envueltos, estamos metidos en el sínodo, a nivel mundial, el sínodo de la sinodalidad. El sínodo, que no es la primera vez que se hace un sínodo, o sea, ya ha habido un montón, el último ha sido sobre la familia, ha habido sobre mil temas distintos, la familia, la vocación, la fe, Europa, bueno, se proponen temas concretos que sean candentes, preocupantes o que sean necesario que se les dé una vuelta, ¿no? Y bueno, y la Iglesia se zambulle a eso y luego suele salir un documento final, ¿no? Bueno, estamos en el sínodo de la sinodalidad, que parece aquí un juego de palabras, ¿no? El sínodo de la sinodalidad sería un algo así como, bueno, vamos a pensar sobre qué piensa la Iglesia, ¿no? O vamos a hacer la idea de la Iglesia todos, ¿no? Porque generalmente esto lo hace la jerarquía, ¿no? Lo hacen los obispos con una comisión, con comités, con comisiones, con expertos, con teólogos, con tal. Bueno, se dedican a pensar sobre un tema, la familia, por ejemplo, ¿no? O sobre la crisis de fe en Europa, o bueno, las vocaciones, mil temas distintos, ¿no? Sacerdocio, la vida consagrada, bla, 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 bla. Bien, entonces aquí el tema de la, digamos, esta, hay una pequeña novedad en este sínodo, ¿no? Que es el sínodo, no sobre un tema, digamos, como he dicho hasta ahora, sino el sínodo de la sinodalidad. Es decir, quiere pararse un momento la Iglesia en pensar en, digamos, en conjunto. Vamos a pararnos a pensar en conjunto todos, ¿no? Y a ver si entre todos como que tomamos un pedacito de responsabilidad sobre qué es la Iglesia, y eso nos anima, nos ayuda, como dice el Papa Francisco, ¿no? Pues a ilusionarnos un poquito, a tomar un poco de nuestra parte, un poquitín, ¿no? Sobre, bueno, pues con ilusión, ¿no? Dice, generar sueños y florecer esperanzas, ¿no? Y, bueno, pues un poquito, tomar un pedazo de Iglesia sobre nuestros hombros, ¿no? Vale. Dicho esto, yo quiero empezar desde otro sitio, porque si no, en fin, para leer un documento, pues lo coges y lo lees, ¿no? Que todavía no ha salido, claro, pero seguro que estás trabajando en la parroquia, has hecho alguna reunión ya, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero, lo primero quiero que empezar como de lejos, ¿no? Con la canción, sí, ya sé, has empezado con la canción, ¿verdad? Vuelvo de lejos. Sí, de lejos, de lejos, de lejos. Bueno, y entonces, quería empezar con una imagen. Yo no sé si conoces, si sabes, que hay un pájaro. Yo creo que a lo mejor viene ahí lo del, ¿no? Esa acepción que tiene la palabra pájaro, como de, en fin, a lo mejor viene de aquí, de lo que te voy a contar ahora, ¿no? O sea, hay un pájaro que es el cuco, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuco? El cuco, lo utilizas tú también muchas veces, ¿no? Cuco, tal, en fin. El cuco es ese pájaro que va a un nido ajeno, que no es el suyo, ¿eh? Que no, a lo mejor no sé si ha hecho siquiera nudo, o innudo nido, y entonces va a un nido ajeno, pone los huevos suyos. Y cuando nacen las crías, no sé qué tipo de instinto o qué narices tiene el cuco que expulsa los huevos propios del ave que, bueno, pues que está anidando ahí, ¿no? Es una cosa curiosa. Entonces, de ahí viene lo del cuco. Es un pajarillo cuco que se aprovecha de cómo incuba otros pájaros sus huevos. Entonces, él va, mete del suyo. Incluso cuando nace, si nace antes, expulsa el cuco los otros huevos, ¿no? Este es el... Bueno, y dices, bueno, ¿y este? ¿Y por qué me cuenta este sacerdote en Radio María esto? Y yo no estoy aquí viendo el hombre y la tierra. Si no, yo lo que quiero es aprender sobre la Iglesia. Bueno, pues entonces, sí, viene al caso, no te preocupes. Mira, porque lo que nos puede pasar, y yo creo que pasa bastante en la Iglesia últimamente, bueno, no sé, no digo los últimos 5 minutos, digo, ya llevamos unas décadas, en la cual ha habido algún cuco que ha entrado en la Iglesia, un cuco, y que ha puesto sus huevos, sus huevos a nivel de ideas, unas ideas que no son evangélicas, no son las nuestras, no aparecen en absoluto, aunque las busques, no van a aparecer en el Evangelio, ni siquiera en la tradición de la Iglesia, a lo largo de los siglos, no aparecen, ¿no? Y sin embargo, aun siendo ajenas, extrañas al Evangelio y a la Iglesia, se defienden como si fueran propias de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el individualismo. Yo voy a poner 3 ejemplos, pero hay muchos más, ¿no? El individualismo, esa idea de que se vive la fe en privado. Yo no necesito ir a la Iglesia para rezar, ¿no? Eso lo diría un católico. Entonces dices, error, ¿no? Error. Dices, no, ¿cómo que no? Bien. Yo me confieso a solas, ¿no? Yo no necesito decir los pecados a un sacerdote, ¿no? Eso... bueno, está infiltrado. Es un huevo, una idea que es ajena absolutamente al Evangelio, que, bueno, que ha nacido en un momento histórico de absoluto individualismo y se quiere infiltrar y quiere como tomar cuerpo en la Iglesia. Y dices, no, es ajena, esa no es, ¿no? Nosotros hablamos de la comunidad de creyentes. Y bueno, ya está, ¿no? Pero, otra idea que me parece que se quiere infiltrar y se puede infiltrar en este sínodo de la sinodalidad, pensar que es una especie de instrumento de democratización de la Iglesia. La Iglesia, en este caso, estaría como consultando a las bases, como una especie de consulta generalizada para tomar, digamos, el pulso a lo que piensan los creyentes y así dar cuerpo y materializar o llevar a la práctica esas demandas, ¿no? Del pueblo fiel. Bueno, pues tampoco sería esto propio de la Iglesia. Sería efectivamente otra historia, otra idea que lo habría puesto pues un cuco, no sé cuál, ni cuándo, ni nada, pero sería eso, una idea ajena absolutamente a la nuestra, ¿no? Eso es, alguien ha filtrado esa idea. Y hay mucha gente que está incubando esa idea, ¿no? Como si fuera, no, es que la Iglesia, el movimiento de base, y no es la Iglesia, es jerárquica de arriba abajo, ¿no? Empezando por Dios, arriba y luego, ¿no? Esas. Bueno, el igualitarismo moral, ¿no? Bueno, todas las religiones más o menos tienen su moral, hay que respetarlas, eso sería otro, una especie de indiferentismo o igualitarismo, que todo, o también otro, ¿no? Y ya voy cuatro y no te voy a dar más, esas cuatro ejemplos, aunque tú sabes dar muchas más, lo sé perfectamente, pero estás aquí porque estás a gusto en Radio María, es que lo sé, ¿no? Y estás diciendo, ya lo sabía. Bueno, pues, ya lo sabía, porque con la mirada tú me escribiste. Entonces, igualitarismo religioso. No todas las religiones serían lo mismo, todas valdrían lo mismo. Nosotros tenemos uno, pero en el fondo da igual, porque hay otras que valen lo mismo, hacen lo mismo, y demás. Pues eso también sería como ajeno, extraño a nuestra fe. Nosotros hablamos de un solo Dios, Jesucristo es el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Voy a dar otro salto porque no quiero aterrizar directamente en el sínodo de la sinodalidad y quiero ir a una experiencia muy bonita que no sé si conoces, que tuvo nuestro amigo Chesterton. Chesterton, supongo que conoces, que es un converso inglés, ¿no? Del siglo pasado, de finales del siglo, de finales, no, del anterior, ¿vale? Entonces, este buen hombre, es un converso, pero en su conversión la narra en varios sitios, en concreto en un libro que se llama Ortodoxia, y dice una cosa que te voy a leer porque me parece apasionante, me parece muy, muy ilustrativo de lo que nos puede estar pasando hoy en día, y dice que se dio cuenta que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se metía con la Iglesia. Él también. Él decía que la Iglesia era horrorosa, que la Iglesia era lo peor que podía pasar a la humanidad, que era un monstruo, que era un engendro, la Iglesia tenía que desaparecer, etcétera, ¿no? Y entonces él mismo dice que a la Iglesia todo el mundo le acusaba absolutamente de todo. Y él iba detrás, ¿no? Y acusaba a la Iglesia absolutamente de todo. Entonces, te voy a leer un poquito, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, y cito, ¿no? Me impresionó bien elocuentemente el ataque al cristianismo como una cosa inhumana y triste. Y me impresionó bien porque creía que el sincero pesimismo es el pecado que no tiene perdón, ¿no? Efectivamente, él decía, bueno, es lo peor, ¿no? Y entonces se le acusa a la Iglesia de que era por la ascética, por la mortificación, por las representaciones que hacen, un crucificado, etcétera, ¿no? Un pesimismo, ¿no? Y afortunadamente todos los pesimismos, dice, son insinceros. Pero yo estaba dispuesto a volar la Iglesia de la Catedral de San Pablo de Londres, ¿no? Si el cristianismo era pesimista, como decía todo el mundo. Y dice, lo extraordinario es que en el capítulo 1 de esas apologías contra la Iglesia me probaban que el cristianismo era demasiado pesimista. Y luego, en el camino 2, comenzaban a probarme que era demasiado optimista, ¿no? Una acusación que era el buscar el placer y el gozo en el seno de la naturaleza, ¿no? Como se le acusa, por ejemplo, ¿no? De beber. Hay otras religiones que no se puede beber, o que no se puede fumar, ¿no? O de tomar fiesta, que de repente, ¿por qué tanta fiesta? ¿No? Ya sabes que los católicos se nos acusa, depende de dónde vayas, de ser demasiado festeros. ¿No? Tanta fiesta. Bueno, ¿no? Entonces, de repente se da cuenta de esto. Dices, bueno, le acusan de una cosa y de otra, ¿no? Y pone más ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Dice, tiene varios, unos cuantos. Dice, sentí que un sólido caso contra el cristianismo provenía de ese algo tímido, monjil, sin hombría, que hay en torno a todo lo llamado cristiano, especialmente en su actitud frente a la resistencia y la lucha. Los grandes escépticos del siglo XIX eran viriles. Con el suyo, reticente, eran decididamente hombres. Por comparación, parecía evidente la existencia de algo de debilidad y de excesiva paciencia con los consejos cristianos. La paradoja del Evangelio sobre la otra mejilla, el hecho de que los sacerdotes nunca pelean, y 5 cosas más, hacían plausible la acusación de que el cristiano era un intento de hacer del hombre algo muy parecido a una oveja. Lo leí y lo creí. Y de no haber leído algo diferente, seguiría creyéndolo, pero leí algo muy distinto. Volví a la página en mi manual agnóstico y mis sesos se dieron la vuelta de golpe. Ahora encontraba que si debía odiar al cristianismo era porque no es que luchaba poco, sino porque luchaba demasiado. Y el cristianismo ahora parecía ser el padre de todas las guerras. Había hecho caer sobre el mundo un diluvio de sangre. Era el causante de todas las guerras, ¿no? Y luego dice más, ¿no? Dice una sobre las mujeres, que como, por un lado, ¿no? Se dice de la Iglesia que no permite a las mujeres subir y escalar y tener poder, etcétera, etcétera. Y bueno, lo hice mejor, pero yo lo estoy diciendo de memoria por no leerte mucho, ¿no? Pero luego, inmediatamente después, una de las acusaciones que se le hace a la Iglesia, ¿cuál es? Va, que solo van viejas. Con todos los respetos, ¿eh? Lo dicen la gente que critica, ¿no? Por un lado dices, no deja la Iglesia a las mujeres, y luego, tú vas a una parroquia y no sé qué porcentaje, pero el 70%, el 80% son mujeres. Y las que leen, y las que están, y las que hacen son mujeres. Y de repente, el desprecio, ¿no? Fuera, son viejas todas, ¿no? Y dices, bueno, pues ya ves, esa es como esa paradoja constante, esa acusación, ¿no? Entonces, él dice, lo dice muy bien, te lo voy a leer porque lo dice de una manera estupenda. Dice, a ver, que es que te lo quiero leer, un momentito. Y es que podría ser que la Iglesia fuera el término medio. Los hombres ofensivamente altos le hallarían bajo, y los muy bajos lo encontrarían alto. Los viejos, que ya adquirían corpulencia, le juzgarían insuficientemente lleno. Los viejos, buenos mozos, que ya adelgazaban, podrían sentir que propasaba las estrechas líneas de la elegancia. Tal vez los suecos, que tienen un cabello pálido, le llamaran moreno, mientras que los negros le consideraban definitivamente rubio. Abreviando, quizá ese algo extraordinario de la Iglesia en realidad fuera lo ordinario, por lo menos lo normal, es decir, el justo medio. Tal vez, después de todo, el cristianismo fuera sensato y locos fueran todos sus críticos, en varios sentidos locos. Probé esta idea preguntándome si en sus acusadores había o no había algo morboso que explicara toda esta acusación. Y luego va buscando a ver las inquietudes o lo que movía a los que criticaban a la Iglesia, ¿no? Dices, como ves, es una... Te cuento esto porque me parece interesantísimo a la hora de ver la Iglesia. Porque podemos estar nosotros condicionados, ¿no? Por una herencia que estamos muy metidos, ¿no? En el siglo que nos ha tocado. Este es el siglo que nos toca y podemos estar condicionados a ver la Iglesia de un modo que nos han dicho en este mundo, en este siglo, cómo es la Iglesia, ¿no? Que es demasiado así o demasiado poco, etcétera, etcétera. Y de repente uno se tiene que alejar y dice, pues vamos a ver si esto es verdad, ¿no? Bueno, a la hora de hablar de la Iglesia, a la hora de cuidar a la Iglesia, a la hora de querer a la Iglesia, tenemos que ver a la Iglesia con las gafas de Cristo, tal y como Cristo nos la enseñó, ¿no? Entonces, lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice Cristo sobre la Iglesia, pero no ahora, no ahora. Dentro de un momentito, espera.
Experimentar. Una más has de explorar. Y es Radio María escuchar.
Bueno, pues efectivamente, no te has equivocado, sigues en Radio María. Lo que pasa es que hay que hacer publicidad de todos los modos posibles. Y ya sabes que el poder de la fuerza está con nosotros. Eso no te quepa la menor duda. Bueno, Radio María, quincenalmente, 12:30, tú cubre las ondas. No puede fallar. Y además lo tienes que decir por todas partes, en tus redes, en tus WhatsApps, en tus Telegram, por todas partes. Porque estamos ahí, estamos en todas partes. Radio María, puedes elegir, ¿no? RadioMaría.es, todos los programas, los reenvías, los reescuchas, los disfrutas. Porque los puedes escuchar cuando te dé la gana, cuando quieras. En el momento de menor estrés, sobre todo, cuando estás planchando, cuando estás fregando, cuando estás en coche, ya está, ¿no? Entonces, cuando estás amamantando a tu hijo, ¿por qué no? Tal, tiene una profunda ataraxia de paz y de... Bueno, estábamos con el tema del sínodo, ¿verdad? El sínodo de la sinodalidad, que habíamos comenzado diciendo, ¿no? Que a lo mejor se han metido entre nuestras comunidades, entre nuestras gentes, ideas que no son propiamente evangélicas, que no las podemos encontrar, no las vamos a encontrar en absoluto en ninguna parte de las Sagradas Escrituras ni de la tradición de la Iglesia. Y sin embargo, están como palpitando en el fondo del corazón de mucha gente, ¿no? Como exigiendo, pidiendo, dicen, no va por ahí el tema, ¿no? Es una demandar, ¿no? Entonces, os acabo de leer esta experiencia autobiográfica de Chesterton en su libro de Ortodoxia, que me parece muy acertada. Y luego, a nivel como mucho más práctico, me parece también, y os lo voy a leer porque es que merece la pena, aquí leemos cosas que merece la pena leer y escuchar porque son de gente lista, ¿no? Y aprendemos, de la gente lista aprendemos. Entonces, C.S. Lewis le conoces perfectamente, Crónicas de Narnia, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene uno de los libros que es súper simpático de leer, es el de Cartas del Diablo a su Sobrino. Entonces dirás, ¿pero qué está diciendo este hombre? No, es una carta de Diablo a su Sobrino. Es decir, que hay una correspondencia epistolar entre el Diablo y su Sobrino. Por supuesto, está en clave de humor, y lo que le está enseñando el diablo a un diablillo pequeño que está empezando es cómo tentar con fundamento, ¿no? Cómo tentar con fundamento. Entonces, la carta, que voy a leer un fragmento, es muy interesante porque efectivamente, claro, el diablo es el malo. Entonces, cuando hacer el trabajo bien para un demonio es hacer el mal, ¿no? Entonces, tú tienes que cambiar un poco el chip. ¿Vale? Tienes que pensar que cuando habla del gran jefe, pues claro, es Satanás, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo decimos muchas veces, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y entonces ha cogido la idea, C.S. Lewis, que es este converso, ha cogido muy bien la idea de cómo funcionamos nosotros en la Iglesia. Y cómo somos nosotros muchas veces los que ponemos, digamos, palos en la rueda, ¿no? Para que tropecemos o para que tropiece nosotros y conseguir ver a la Iglesia de un modo distinto, otra vez, lo vuelvo a decir, como antes, al modo que quería Jesucristo, ¿no? Entonces, te voy a leer un capitulillo, no, un fragmento, no todo, ¿no? Pues es de un folio y medio, ¿eh? O sea que no pienses que cada carta del diablo a su sobrino es nada, es un folio y se lee muy bien. Pero bueno, dice así el diablo, ¿no? Querido Orugario. Orugario es el sobrinillo, ¿no? Es un nombre así como un poco baboseante y de oruga y así como de insecto para provocar ese, ¿no? El rechazo. Eso es lo que dice el escritor. Dice así: veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. Es decir, ha fallado. El sobrinillo ha fallado porque se ha hecho cristiano, ¿no? Dice, no te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo, ¿no? Bueno, ya empezamos en plan simpático. Bien. Dice, mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista a la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, es decir, en el cristianismo, han sido reclamados y están ahora otra vez con nosotros, ¿no? O sea, ha sido una conversión, digamos, light o temporal o no bien hecha, ¿no? Pues esto estoy comentando yo al margen. Sigo leyendo. Todos los hábitos del paciente, tantos mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma Iglesia, y por eso os traigo esta carta, ¿no? La misma Iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me refiero a la iglesia de raíces eternas, esa que se hunde en la eternidad de nuestro enemigo. Por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos, esa realidad grande, ¿no? Inmensa de la iglesia. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio, quizá a medio construir, en estilo gótico, de imitación, y que a lo mejor se erige en un nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina, con una expresión zalamera, quizá a lo mejor zafia, y se abalanza sobre él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende. Y otro librito gastado por el uso de las versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta, diminuto. Al llegar a su banco, mira en torno suyo y precisamente va a ver a los vecinos que hasta entonces había intentado evitar. Te trae en cuenta poner en énfasis a estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como del cuerpo de Cristo, esa gran verdad, ¿no?, a las caras de los que tienes sentado en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que hay en el banco. Con tal de que alguno de estos vecinos desafine al cantar, lleve botas que crujan, tenga papada o vista de forma desagradable para el paciente, este creerá con facilidad que tanto su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. Tiene una idea de los cristianos que considera él muy espiritual, pero que en realidad es muy, muy superficial, ¿no? Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuesen sus compañeros cristianos. Por ahora, mantén sus ideas vagas y confusas. Trabaja a fondo, pues, durante esa etapa de decepción, de anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. Ese anticlimax, esa decepción, ¿no? Yo pensaba que todo iba a ser mucho más espiritual, mucho más elevado, mucho más puro, mucho más, ¿no? Y dice, en cada actividad de la vida, esa decepción marca el paso de algo con lo que se sueña a algo con lo que se aspira a un laborioso quehacer. Y el enemigo, es decir, ahora está hablando de Dios, ¿no?, acepta ese riesgo. Al desear la libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles él mismo y deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, le dice al sobrino, pero también tenlo presente nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esa aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y, en consecuencia, resulta mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta: si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habría de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, orugario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no le llevará mucho tiempo al enemigo como haber adquirido la más mínima humildad auténtica, y todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado acerca de su propia pecaminosidad, no es más que un repetir de palabras como un loro vacías. En el fondo todavía piensa que ha logrado el saldo muy favorable del libro mayor del enemigo, es decir, de Dios. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. En el fondo, lo que está diciendo, ¿no?, el C.S. Lewis aquí, es eso de bueno, que se tope con lo material, con lo inmediato, ¿no? Con el vecino, que todo el mundo sabe que tiene defectos, más de los que él piensa, con las cosas histriónicas, mal hechas, o deformes, o que podrían hacerse mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Como para intentar, y aquí está, ¿no? Para intentar ver a la Iglesia de un modo muy humano, más humano todavía, ¿no? Que no aparezca a las claras lo divino, lo grande, lo maravilloso de la Iglesia, ¿no? Que desaparezca lo trascendental y de la sensación de que estamos ante un grupo de gente. Pues están, ya sabes, ¿no? La Asociación de Cazadores, está la Asociación de Pesca, está la Asociación de Runners, de Corredores, está la Asociación de, bueno, todos esos, y luego están los que tienen una idea más o menos similar y se dedican a juntarse en la Iglesia, ¿no? Pero que a mucha gente le es muy difícil ver a Dios detrás, ¿no? La trascendencia, la divinidad, el cuerpo de Cristo, etcétera, ¿no? Decía más o menos, ¿no? Como, claro, que lo diga. Y de pasada rápidamente pase a lo mal que canta la vecina, o lo que desafina a la vecina, ¿no? Para pasar, o para atarle, digamos, a lo más mundano, a lo más aquí, ¿no? Y que no consiga elevarse a lo divino. Bueno, pues esto es, ¿no? Como ves, lo que he hecho ha sido una especie como de mini recorrido sobre posibles críticas que se le puede hacer a la Iglesia, ¿no? Alguna a lo mejor más o menos acertada, etcétera, ¿no? Pero bueno, aún así, todos decimos que eso no es la Iglesia, ¿no? Que por supuesto, ¿cómo comenzamos la Eucaristía? Diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado, ¿no? Y esa es como la parte nuestra. Pero tal cual, ¿eh? No estoy disimulando. Es así, es la parte nuestra, es la del pecado, ¿no? Y entonces, lo que nos ha querido, bueno, he elegido estos textos porque me parece que expresan muy bien, digamos, las trampas en que incurrimos nosotros mismos. Que la Iglesia no deja a las mujeres, pero sin embargo están llena de viejas las iglesias, eso es lo que dicen los críticos, ¿no? Que la Iglesia es muy floja con la moral y luego resulta que es la que provoca todas las guerras y más y más y más, ¿no? Y luego con este también. Bueno, sin embargo, a lo que nosotros tenemos que ver ahora es como frotarnos los ojos un poquitín y ver qué es la Iglesia. Porque podemos como por miopía ver la Iglesia como una cosa insuficiente. O sea, cuando hablamos de la vecina, del vecino, de que chirría las botas, de que canta mal no sé quién, o de que fulanito, pues el martes pasado le vimos borracho y que, fíjate, ahora está ahí leyendo el San Marcos. El San Marcos no, porque lo lee el sacerdote. Pues está a los hechos, ¿no? Y dices, bueno, pues todo eso, aunque es verdad, nos puede erosionar al final o hacer que no veamos del todo la plenitud de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es la Iglesia? Y aquí vamos a en positivo, vamos a darle la vuelta al tema y vamos a hablar en positivo, no en negativo, lo que no es, sino lo que sí es, ¿no? Entonces voy a coger tres textos, los tres textos que son, los has conocido, los conoces perfectamente, que es Hechos 9:4, Lucas 10:13 y el último es Mateo 25:31. Y dice así el primero, y me parece el más gráfico. Con este texto ya se explica solo casi lo que es la Iglesia. Pero bueno, se puede decir más cosas y las vamos a decir, claro. Bueno, Hechos 9:4. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y él respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». ¿Vale? Con este fragmento de Hechos, ya me quedo con el misterio de la Iglesia. Como ves, aquí se expresa muy bien la realidad de la Iglesia. San Pablo, que es un judío celoso, un judío que ve que hay una secta dentro del judaísmo que está creciendo, una secta, por tanto, hay que combatirla, hay que limpiarla, hay que extirparla del cuerpo del judaísmo, él va persiguiendo, encarcelando y matando cristianos, ¿no? Cristianos. El Señor ya había muerto, ¿vale? Y aquí lo fundamental es esto que a lo mejor se te ha pasado, ¿no? De puntillas y dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Eh? Esa, identificación que hace el Señor Jesucristo con los cristianos, ¿no? Es, si persigues a los cristianos, me persigues a mí. Y es lo que la Iglesia siempre ha dicho de sí misma, porque lo dice Cristo aquí, es que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Claro, no es el cuerpo físico. El cuerpo físico no lo es, ¿vale? Pero sí es el cuerpo, un cuerpo místico. Es decir, que hay una relación, hay un vínculo estrechísimo, real, no figurado, sí, con Cristo. No es como suelen decir, ¿no? A veces en las manifestaciones, yo soy Charlie, o yo soy cuando no hay un atentado, un accidente, un abuso, un lo que sea, la gente dice, yo soy ese, ¿no? Como diciendo, en el fondo lo que están diciendo, bueno, me podía haber tocado a mí, ¿no? Y si le defiendo a él, me defiendo a mí. Pero no, aquí estamos diciendo que Jesús está diciendo de verdad, ¿por qué me persigues?, ¿no? En Lucas 10:13 dice lo mismo. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Si te hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que te descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Bueno, aquí otra vez, es más de lo mismo, ¿no? El Señor como se identifica, ¿no? Y quiere, como hace esa unión entre ti y Él mismo. Cuando tú predicas, cuando tú hablas de Dios, cuando tú intentas acercar a la gente a Cristo, cuando animas a la gente a participar de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, cuando les invitas a rezar el rosario, a considerar el misterio de Dios, el misterio de la Eucaristía, el misterio del Evangelio, lo que sea, ¿no? De alguna manera es real que tú lo estás haciendo en nombre de Cristo. Y dice, ¿no? Si no te escuchan a ti, es como si no le escucharan a Jesucristo, tal cual, ¿no? Esa es como la... Por un lado, como nuestra santa desvergüenza de decir, bueno, yo tengo que decir lo de Cristo, ¿no? Y si no le escuchan, no, quitarme ese complejo de decir, bueno, si no me escuchan, si no me... No, si no le escuchan a él, ¿no? Ahí está. Dice Mateo 25:31, que va por el mismo derrotero, ¿no? Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, también sorprendidos, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, etcétera, etcétera. Y responderá el rey, en cierto os digo que cuanto lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Otra vez el Señor se identifica, ¿no? Se equipara o casi casi ocupa el lugar. Esa es la maravilla, ¿no? Y dices, bueno, pues así es, ¿no? Por tanto, aquí te doy ya como tres textos y en el fondo es una sola clave, una sola idea potentísima para ver a la Iglesia de un modo distinto. No como una especie de asociacionismo, ¿no? Sino de algo meramente mucho mayor, ¿no? Que será la trascendencia. Es decir, hay algo que la Iglesia que no está aprisionada en nosotros, ¿no? La Iglesia no se acaba, no se agota en nosotros, sino que nos trasciende, que nos supera, ¿no? En el misterio de la Iglesia no eres tú, no soy yo, ni siquiera casi es el Papa, ¿no? Somos todos. Por supuesto, somos todos, y con la cabeza visible, que es el Papa, ¿vale? Y ya está. De hecho, se entiende que ya en el siglo III, San Cipriano decía, nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la Iglesia como madre. Es decir, esa vinculación que hace aquí San Cipriano, que es del siglo III, o sea, es decir, está ahí pegado al Evangelio, a los apóstoles, que decía, no, si hay una correspondencia, hay una unión, hay que casi que es indisoluble, ¿no? Tú cuando rezas porque la Iglesia te ha dado a luz, ¿eh? Te ha dado luz en la pila bautismal. Has nacido a la gracia, has nacido a la trascendencia. Es decir, estás metido en el misterio de Dios gracias a la Iglesia, que te ha dado el bautismo. Y a mí, que me han dado el bautismo, ¿no? Y a mí, que me han dado el orden sacerdotal. Eso es, ¿no? Ahí es el misterio enorme, ¿eh? Nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la Iglesia como madre. Bueno, eso nos tiene que tener clarísimo, ¿no? Y esto queda también, yo creo que reflejado muy bien, ¿no?, en la Lex Orandi. La Lex Orandi, ya sabes que hay un dicho, ¿no? Vamos a decir un latinajo aquí para quedar estupendamente, como si fuéramos aquí, no sé, ¿no? Pues Cicerón. Y de Lex Orandi, Lex Credendi. Es decir, la ley que rezamos, lo que rezamos es precisamente lo que creemos. Ahí, y es lo mismo, ¿no? Lo que creemos es lo que rezamos y lo que rezamos es lo que creemos, ¿no? Y en la Eucaristía decimos, yo confieso ante vosotros. Es decir, que hay una, ¿no? Hay una comunión ahí, real, que el Señor nos quiere juntos. El Señor no nos quiere separados. El Señor nos quiere hecho eso, comunidad, nos quiere familia, hermanos. ¿No? Hermanos en Cristo, pero ¿no? Y cuando hacemos el ofertorio, los sacerdotes, ¿no? Y dice, bendito sea Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Por este pan, por este vino, ¿no? Serán para nosotros. Pues serán para nosotros, ¿no? El sacerdote no dice para mí. Y dice para nosotros. Y luego, quizá lo más, digamos, evidente, clamoroso, obvio, que a lo mejor se nos puede olvidar, es ese el Padre nuestro. Jesús, cuando nos enseñó a rezar, no dijo, Padre mío, ¿no? Jesús no dijo eso que está en la mentalidad de muchísimos cristianos actuales, ¿eh? Hoy está en la cabeza de muchísimos cristianos. Que eso de, Señor, como mi Señor, mi Dios, mi. Que sí, claro que sí, hay una parte que es verdad. Pero la oración que Jesús nos enseña no es Padre mío, es Padre nuestro, ¿no? Y nos dice, cuando rezar, rezad así, Padre nuestro, ¿no? Que no me desvincule, que no me separe, que no me aísle de los demás. Yo, mi padre, mi cosa, mi tal, tal. No. Y de hecho esa gran promesa de Jesús, que es muy alentadora, ¿no? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Dos o tres. Jesús vuelve, podría haber dicho, porque también es verdad, ¿no? Lo dice, ¿no? Entra en tu habitación. Entra en tu habitación y tu padre que ve en lo oscuro, y bueno, pero aquí, como que quiere subrayar, dice, no se aíslen, no se queden encerrados en sí mismos, ¿vale? Sino que oren todos juntos como una gran familia. Y hablando de esto, os he preparado para Navidad una cosa, que una delicia para que recéis junto con el Belén, con vuestros chavales. Pero os llegará, tienes que estar atento a Pater Ugalde, tu cura en la red, aquí, porque el regalo va para Navidad, que es justo antes de Navidad, ¿no? Pero bueno, ya llegará. Bueno, ya sabes que Radio María, esta gran casa, se nutre, se financia, se alimenta, se sostiene con la colaboración de mucha gente, con todos los que hacemos los programas, que hacemos de mil amores para estar con vosotros, y luego de vuestros donativos, que son muy necesarios. No hay publicidad para no atarnos a nadie ni a nada y no estar condicionados de nada ni de nadie. Queremos ser libres, como el sol cuando amanece, pues ahí está. Entonces necesitamos, nos vienen muy bien todos vuestros donativos. Que sí, que además sois súper generosos, pero lo sé.
Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno, en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010. O a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
Bueno, pues efectivamente, seguimos aquí en Radio María, gracias a vosotros que aportáis, que os portáis, que colaboráis y que esto es una maravilla. Y podemos estar aquí codo a codo, cada 15 días conmigo y luego con tanta otra gente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, tu cura en las ondas, estupendamente, y ahora tengo esta parte como de la vida espiritual que me parece muy interesante, que quiero tratar contigo, ¿no? La vida espiritual, que los oyentes de Radio María, pues que tienen ese trato interior con Dios, quieren tener ese trato con Dios, quieres tener ese trato, ¿verdad? Lo quieres, y lo procuras, y te esmeras, y lo cuidas, porque quieres tratar a Dios. Dios es importante, es central, es céntrico, ¿verdad? Y por eso, entre otras cosas, estás aquí, porque quieres aprender, quieres imbuirte, quieres zambullirte, quieres nadar y quieres estar a gusto y feliz, ¿verdad? Bueno, pues para eso, una persona que quiere tratar a Dios tiene una vida espiritual, tiene una serie de, bueno, de planes, de metas, de lo que quieras, de ir a misa, de rezar, de, bueno, de donativos también, ¿no? De vivir la caridad cristiana, de visitar enfermos, de, bueno, mil cosas, ¿no? De paciencia con la vecina, con el vecino, con la suegra, con el suegro, con el yo qué sé quién, ¿no? Cada uno con el suyo, ¿no? Entonces, me gustó mucho, se me quedó grabado, un mártir de la guerra de Mallorca, que era, no me va a salir el nombre ahora, era Cardona, un tal Cardona, era sacerdote. Y me leí una semblanza, porque no llegaba ni a biografía, era una cosa muy, muy escueta, ¿no? Pero decía esto, esta idea, era muy buena. Y te la regalo, esta idea te la regalo porque no es mía y yo la transmito. Entonces decía, este buen hombre que muere mártir, es sacerdote, dice que en la vida cristiana nosotros muchas veces nos proponemos cosas, y cosa que es legítima. Supongo que para el Adviento tú ya te has preparado algo, ¿verdad? Mejor para vivir tu trato con Dios un poquito mejor, te has preparado algo, lo que sea. Me quito esto, me pongo esto, voy a cambiarme esto, para así, ¿no? Pues, en fin, quitarme las rutinas y acercarme un poco más a Dios. Vale. Entonces, este buen hombre, el Cardona, decía que, bueno, nosotros proponemos, y les ponía este ejemplo que me parecía muy gráfico, me parecía un ejemplo chapo, ¿eh? Entonces decía que, o sea, todos los medios que ponemos nosotros para acercarnos a Dios es como si nosotros gustosamente nos crucificáramos, ¿no? Nos ponemos en la cruz porque es lo que decimos, ¿no? Señor, haz de mí lo que quieras, cuando quieras, yo te doy todo lo mío, haz de mí lo que quieras, etcétera, ¿no? Y es esa disposición que queremos mantener en el tiempo, que queremos disponer de verdad, ¿no? Que el Señor pueda disponer, en fin, y la avivamos y la actualizamos constantemente, ¿vale? Entonces uno se pone en la cruz, es como si se clavara él mismo los pies, se fuera a clavar una mano, pero aquí efectivamente, ya lo has visto, ¿no? Claro, la última mano te la tiene que clavar a alguien, ¿no? Y esa es precisamente la que duele, la que molesta, la que uno no esperaba, porque uno espera, ¿no? Voy a hacer ayunos, voy a hacer donativos, voy a decir que sí a esto, voy a mil circunstancias, ¿no? Y uno, bendito sea Dios, ¿eh? Muy bien, uno se como pone esa disposición de hacer, ¿no? Pero siempre hay algo que se le escapa. Bien, entonces, hay un librito que está muy bien, ya llevo casi la mitad, y se llama, espera, te lo voy a decir ahora, ¿eh? Mira, se llama así, Sabiduría de un Pobre, escrito por Eloy Leclerc. Eso es muy bonito. Es una semblanza también, bueno, es un, bueno, de San Francisco de Asís. Es muy bonito, es el momento de la crisis espiritual y yo creo que expresa muy bien, tiene buena pluma este hombre y recoge muy bien y consigue transmitir la desazón, la noche oscura de San Francisco de Asís, ¿no? Bueno, entonces aquí en este librito narra una cosa que me parece muy interesante. Entonces te la voy a contar, ¿no? ¿Y qué es lo que sale aquí? Sale como hay un fraile que le sigue desde el comienzo, desde que empezó a fundar, de los primerísimos, ¿no? Rufino, que empieza a crecer la orden, etcétera, etcétera. Y él se da cuenta, San Francisco de Asís, que este que había estado con él desde el principio, desde el momento, se empieza a distanciar de él, ¿no? Y entonces empieza a distanciar con pretexto, él decía Rufino, mientras se distanciaba, con el pretexto de que se estaba distrayendo, de que quería ser todo de Dios, de que quería de que el aumento de la orden de los franciscanos estaba distrayéndole de la primera promesa, ¿vale? Entonces cada vez es más distante, más arisco con San Francisco y los hermanos, pero siempre bajo capa de bien, ¿no? Bajo capa de querer rezar más, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claramente ahí, como él, si uno es arisco, si uno tiene malos modos, si uno tiene un poco de, de resquemor, ahí no está Dios, ¿no? El Señor no anda así, ¿no? Y para que se aguante, para que, en fin, ¿no? Y entonces San Francisco se da cuenta de que algo, y intenta de todos modos acercarle, ¿no? Y que vayan a hablar con Rufino, sus amigos, intenta ser lo más amable posible, intenta despertarle, ¿no?, la conciencia, no puede, bueno, cuestión que eso le sume en una gran tristeza, aparte de la que ya tenía, ¿no? Y se abandona, etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento dado, yo te leo un poquitito y ya está, ¿no? Pero uno, efectivamente, Rufino, gracias a Dios, como que recapacita, ¿no? Dios le da esa luz para darse cuenta de que está en una trampa, ¿no? En la trampa de ese purismo de solo Dios y los hermanos son un estorbo y ya está, ¿eh? Lo que hemos dicho antes sobre la Iglesia. Y dice esto, ¿no? Dice esto, el porqué, que es lo que sin querer con lo que se estaba tropezando. Dice, al hacerme fraile menor, juzgaba igualmente que hacer el oficio de portero o el de cocinero, como ir a pedir o cuidar a los leprosos, era rebajarse a una condición inferior. A pesar de eso, aceptaba buena gana estos oficios, para humillarme precisamente. Me había puesto como punto de honor a bajarme de ese modo. Pensaba que en eso consistía la humildad evangélica. Había entrado en la orden con ese espíritu. Y dice, pasaron los años. Como yo no tenía aptitud para la predicación, me he visto obligado muchas veces a cumplir esos encargos que juzgaba inferiores y viles, puesto que eran mi deber. Me obligaba a ello, pero me humillaba por deber y verdaderamente no me sentía humillado por ello. Llegó lo que tenía que llegar. Terminé naturalmente por pensar que los otros hermanos, los que iban a predicar, me tomaban por su criado. Ese sentimiento no hizo más que crecer cuando los hermanos más jóvenes que iban entrando en la comunidad, ¿no?, y que habían salido de un ambiente completamente modesto, él era de una familia buena, ¿eh?, entraron en la orden y fueron también ellos a predicar, dejándome al cuidado de lo material de la comunidad. Si uno de ellos me hacía una advertencia o simplemente expresaba un deseo, yo me turbaba y me irritaba, aunque es verdad que no decía nada, pero hervía interiormente. Después, de un golpe, me calmaba y volvía a empezar. Me humillaba un poco más, siempre por deber. Y así lo hacía todo por deber, ¿no? Creía que eso era la vida religiosa, pero yo me estaba forzando en meterme en un vestido mal cortado. En cuanto podía, me liberaba. Mi vida, mi verdadera vida, estaba en otra parte. Estaba allí donde yo me encontraba a mí mismo, yo mismo conmigo mismo. Cada día, en efecto, no tenía más que una prisa: terminar con esos servicios viles para refugiarme en mi soledad. Allí me sentía de nuevo señor de mí mismo y revivía. Después, el deber me volvía a coger y me obligaba otra vez a ser doméstico de mis hermanos, ¿no? Pero uno se agota con este régimen, ¿no? Bueno, y sigue. Como ves, es muy interesante. Como ves, es muy interesante por el tema de la comunidad, de... O sea, si vas a ser santo, vas a ser santo y caritativo, no porque lo pienses o lo pidas, sino porque lo hagas. Y el hacerlo es solo lo vas a poder hacer con gente alrededor, ¿no? Con hermanos que te digan las cosas y aguantando y viviendo las virtudes con todos esos, ¿no? Te das cuenta. Es así. Oye, se han pasado 55 minutos volando. Holanda. Y he estado, vamos, a gustísimo. No te olvides que el próximo día tengo un sorpresón para ti, para que puedas rezar con tus familiares, con tus más pequeños, junto al Belén. Creo que ha quedado simpático. Tú estate atento y no te despistes. Yo te dejo de momento, hasta el próximo día, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.